Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Aunque de un tiempo a esta parte conceptos como la ciberseguridad o la ciberinteligencia se han hecho frecuentes en los medios de comunicación y en nuestro día a día, hace unas semanas que asistimos a un acontecimiento insólito. El gobierno español ha denunciado ante la Unión Europea la proliferación de noticias falsas y desinformación sobre el proceso independentista de Cataluña, con una procedencia clara: el territorio ruso. A esto se han sumado las recientes declaraciones de un joven de 26 años que asegura haber trabajado en un edificio de San Petersburgo en el que se fabrica y difunde propaganda viral, supuestamente bajo el amparo del Kremlin. Hoy queremos profundizar en este asunto y para ello contamos en este estudio de 101 de la Casa de la Radio con un experto. Él es Javier Rodríguez, ha formado parte del Grupo de Delitos Telemáticos de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y actualmente se dedica a la ciberseguridad en el sector privado, en la empresa Tarlogic Security. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al Canto del Grillo.
Gracias.
Muy buenas noches.
Titulares como los que hemos leído estos días, que definen ese edificio donde se supone que se fabrica todo esto, en San Petersburgo. ¿Realmente existen lugares como ese que nos definen?
Pues efectivamente existen. Ahora que sea este en concreto, habría que valorarlo. Uh-huh. Hay que fijarse en una cosa, y es que las campañas de manipulación e influencia, ya entramos en el tema, requieren de una infraestructura grande. La infraestructura grande, por ejemplo, esos estudios que nos acogen, son grandes, en tanto en cuanto se producen noticias. Uh-huh. Para hacer lo mismo en Internet necesitas también una serie de estudios de infraestructura. Evidentemente tiene que ser llenada por gente que sea experta en esto. La noticia que hace referencia es en concreto un edificio en San Petersburgo,
sí,
a nombre de una empresa, no recuerdo exactamente el nombre, ¿vale? Internet Research o algo parecido, donde la noticia comentaba que se llena de periodistas o de gente que está, digamos, relacionada con el mundo de la comunicación al objeto de con la finalidad de fabricar noticias. Incluso la noticia refería que ni ellos mismos sabían para qué lo estaban haciendo, pero lo hacían. Entonces, es cierto que existen este tipo de empresas y este tipo de organismos.
Se habla de gente joven que se dedican a esto, a hackear, ¿no? Que trabajan como hackers. ¿O esto no es así?
O sea, el tema del hacking, a mí me gustaría también lanzar un pequeño concepto, y es que el hacker no es un delincuente, ¿vale? El hacker lo que es un científico de la seguridad. Aquí hablamos de ciberdelincuentes o incluso hablamos de cibersoldados, ¿no? Que se podría incluso cambiar. ¿Qué sucede? Que quizá los medios de comunicación generalistas, porque son generalistas y tampoco es su deber profundizar, nos hablan de campañas de hacking o seguridad informática. Esto entra más en las campañas de manipulación e influencia clásicas de toda la vida. Voy a tratar de influir en una población, en tanto en cuanto yo sigo unos intereses geoestratégicos. En este caso se supone que es Rusia. Siempre se supone, en el mundo de los supuestos, en tanto en cuanto otro de los problemas añadidos a la ciberseguridad es la atribución del hecho, ¿vale? Se llena de gente joven y lo que se hace es, evidentemente, pues hacer noticias.
¿Cómo se actúa exactamente? O sea, ¿qué mecanismos y herramientas utilizan? ¿De qué manera?
Claro.
¿Utilizan noticias, pero de qué tipo?
Vamos a referirnos en algunas noticias que salieron en referencia al proceso y otras de las elecciones americanas. Por ejemplo, en el proceso hubo un tuit, es decir, esto es gente especializada en marketing, noticias, comunicación. Evidentemente son gente joven que están duchas en el uso de las nuevas tecnologías, como es las redes sociales, sobre todo las redes sociales. Es lógico, ¿no? Una de las cosas que impactantes del proceso, si lo analizamos, es un tuit de una cuenta muy concreta en la cual ponía una foto de un carro de combate clásico, ¿vale? Y decía que el ejército español estaba rumbo a Cataluña, ¿no? Yeah. Eso evidentemente es una noticia que si la lee mi padre, pues se preocupa y dice, jolín, es que están subiendo los carros de combate a Cataluña. Es decir, eso es inyectar información que puede llegar a ser caótica, ¿vale? En caso de las elecciones de Estados Unidos es un poco distinto. Lo que se hacía es, pues, el actor que tenía el problema geoestratégico, que eran las elecciones de Estados Unidos, y se supone que su candidato era uno y no otro, ¿vale? En este caso los republicanos y no los demócratas, decía, ¿cómo puedo yo influir las campañas? Pues lo que hizo fue un mixto. Accedió a correos confidenciales de John Podesta, que era el coordinador de la campaña. Esa información la obtiene, pero claro, ¿y ahora cómo la pongo en circulación? A través de WikiLeaks. lo subo a Wikileaks, cómo, y de Wikileaks cómo va el mundo, a través de cuentas de Twitter, Facebook, etcétera. Así inyecto la información. Pero fijémonos que es teniendo un objetivo geoestratégico claro. Es decir, quiero que gane esta persona o quiero influenciar para que gane esta persona y no lo otro. Ese es el key de la cuestión.
Claro, pero exactamente, en el primer caso que acabas de describir, en el caso de ese tweet, ¿de qué manera se engrandece? ¿De qué manera hace que tenga esa máxima divulgación y la gente se lo pueda llegar a creer?
Hace falta, o sea, el tema de creer y no creer no es tan importante, fíjate. Es decir, yo, imaginémonos que hay un actor del tipo país, el que sea, que tiene un cierto interés hacer cierto daño a España de tal forma que sus recursos los enfoque en combatir este tipo de campañas y no, pues, política exterior. Yo me creo una estructura en las redes sociales de cuentas y además las hago influentes. Es decir, lo que voy a hacer es todos los mensajes que yo voy inyectando en las redes sociales, sean verdad o sea mentira, ¿de acuerdo?, o sean de opinión, o sean, digamos, de manipulación, que son cosas distintas, lo que hago es conseguir la máxima difusión posible. Pues, por ejemplo, inyectando en hashtags que sean populares. Fijémonos en el grupo terrorista Daesh. Ellos son los verdaderos expertos en estas cosas. ¿Por qué me refiero a ellos? Porque ellos, para expandir su mensaje, sobre todo de lo que vamos a hacer en Europa Occidental, usaban mucho las redes sociales. Usaban precisamente este tipo de hashtags, es decir, lo que es el tema popular en ese momento en Twitter, para poder expandir esos mensajes. Entonces, es el kit de la cuestión, es hacer un mensaje, que ese mensaje tiene que coordinarse o tiene que estar, digamos, relacionado con la forma de expresarse de un país. Es decir, imaginémonos que ese actor tipo país, supuestamente Rusia, pues quiere hacer esa campaña. Evidentemente, con mensajes en ruso no va a llegar muy lejos.
Claro,
luego te hace falta también lingüistas. Te hace falta lingüistas que comprendan lo que se llama el lingo, es decir, el carácter del país.
Hablamos de personas, pero también creo que existen robots, los bots estos, ¿no? ¿Qué son y para qué sirven?
Los bots, básicamente, es, pues como su propio nombre indica, son software automático. Imaginémonos que yo tengo que gestionar 6.000 cuentas de Twitter yo solo. Aquí todos seguro seremos tuiteros. 6.000 cuentas es mucho. La verdad que a mano es complicado. Te hace falta un software específico para gestionarlo. Y además, lo que podemos hacer es decirles que tuiteen en esas cuentas, que tuiteen en cierto rango horario, que tuiteen en cierto idioma, que tuiteen ciertos mensajes. Podemos conseguir incluso que... Tú imagínate lo que puede ser que un tuit de Puigdemont, cuando está en Bruselas, sea retuiteado por 10.000 personas. Eso... ¿Vale? Por 10.000 cuentas, no vamos a decir por 10.000 bots. Eso adquiere cierto impacto. La idea de los bots es justamente esa, es conseguir el impacto y la difusión. Pero evidentemente también hay otras cosas, que es que esas 10.000 cuentas hagan referencia a lo que es el mention, ¿no? Lo que hagan referencia o digan, oye, fíjate qué mensaje tenemos, y le hacen pues una mención a la cuenta de la vicepresidenta o de algún actor político que sea un decisor importante. Así es como se van trabajando y así es para lo que valen los bots.
O sea, que esos bots, digamos, hacen funcionar cuentas que son fantasma.
Sí, claro. De hecho, se ve claramente cuando analizas una red de estas, tú ves claramente que no hay sustancia. Dentro, cuando nosotros entramos a un perfil de Facebook, por ejemplo, o te piden amistad, tú rápidamente sabes si es un perfil, si es de verdad o es un perfil de mentiras.
De mentira.
¿Por qué? Porque somos, digamos, nativos digitales. Es decir, hemos nacido ya con la tecnología. Yo soy inmigrante digital, ¿vale? Yo llegué, pero aquí veo alguna nativa digital. Pues eso es porque tienes los mecanismos de defensa suficientes para saber que eso no es verdad. ¿Pero qué sucede? Que no todo el mundo lo sabe.
Claro.
Entonces,
claro,
se lo creo.
¿Cuál es el detalle para saber que es un perfil de una persona real?
La profundidad.
Ajá.
¿Qué es la profundidad? Pues yo veo un perfil, mira, es exactamente, yo tengo un hijo, ¿no?, de 4 años, y le estoy enseñando a cruzar la carretera. Entonces él sabe, cuando se pone el semáforo en verde, cruza, de tal forma que siempre va a cruzar cuando esté en verde. ¿Qué sucede? Que aquí en Internet tú misma has desarrollado una serie de habilidades que, aunque tú no las sepas, las tienes para poder diferenciar la verdad de la mentira. Tú, por ejemplo, tu semáforo en verde para cruzar sería, pues, fotografías, amigos en común, una biografía un poquitín acorde con incluso la fotografía, tus gustos, etcétera. Tiene profundidad un perfil de estos. Tiene una red que es estructurada, que es, digamos, los contactos que tienes, y una red de comportamiento, es decir, qué es lo que le gusta, qué hace like. Así tú misma dices, pues este perfil efectivamente me interesa, le sigo, o en Facebook es algo más personal, somos amigos. Pero fíjate que siempre es la percepción personal.
Y Javier, ¿estas campañas de desinformación resultan efectivas? Es decir, ¿influyen y condicionan a la opinión pública?
En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, varios asesores de Hillary Clinton dijeron que si no llega a ser por este tipo de campaña, lo que es Donald Trump no hubiera ganado. Esto es el mundo de los supuestos, evidentemente. En el caso del proceso, pues si estamos aquí sentados hablando de esto, pues seguramente es que ha funcionado. Desde luego funcionan. La manipulación de influencia siempre ha funcionado. Siempre. Lo que pasa es que hacerlo con cierta cabeza y es un plan geoestratégico que tienes que medir bien para poder hacerlo, pero desde luego que funciona.
Claro, sí, pero ¿qué es lo que persiguen? ¿Qué intereses además hay detrás de todo esto? ¿Hay intereses de gobiernos,
claro,
de empresas, de grupos de poder?
Mira, en el caso de las empresas es un caso muy claro, ¿no? Y además, en esta casa de esto sabéis bastante porque os dedicáis a la comunicación. Si yo tengo un buen producto y quiero lanzarlo, necesito hacer una buena comunicación, ¿vale? Si yo quiero hacer un poco más de ruido y quiero denigrar un producto de la competencia y para que el mío suba más, hay formas de hacerlo. Uh-huh. ¿Qué es lo que quiero? Que la competencia venda menos que yo, ¿de acuerdo? O sea, si posicionarme mejor. En caso de los países es lo mismo. Si todos los países tienen lo que se llama una directiva de inteligencia nacional, que suele ser secreta, ¿no? Bueno, más o menos puedes inferir qué es lo que hay ahí. Pues el de Rusia, por ejemplo, siempre que se haya sido Rusia, que esa es otra cosa, dice, pues mira, a mí me conviene una Unión Europea que sea débil. Me conviene más que haya una Unión Europea de 100 países que de 27. ¿Y qué sucede? Que Cataluña se puede sustanciar en uno de los países. Pero igual que hace esto, lo ha hecho con el Brexit en Inglaterra, lo hace con regiones de Francia que también tienen el tema este del independentismo, lo hacen con estos países. Entonces, funciona, porque realmente al final dedica recursos a combatir ese problema.
Ya, pero ¿y es verdad? ¿Y cómo se combate esa amenaza y soluciones eficaces para luchar contra ella?
Pues, buena pregunta. Mira, lo primero es la atribución. Lo que ha hecho, por ejemplo, el gobierno, que en inteligencia se llama el decisor. Es decir, es el que recibe toda la información, inteligencia, ¿vale? Para poder decir, pues bueno, ha sido este país o ha sido este grupo en concreto. Lo primero, evidentemente, son con medidas geopolíticas. Fijaos qué interesante, y es que un problema de Twitter, entre comillas, está creando un problema geoestratégico, claro, entre la Unión Europea y Rusia. El tema no es
bueno,
algo valiente.
Y la OTAN.
Claro, y la OTAN, porque evidentemente cada país ya tiene sus alianzas estratégicas, claro, que tienen que actuar, ¿no? ¿Cómo se combate? Pues no es sencillo, en tanto en cuanto aquí incluso podemos vulnerar algún derecho fundamental, como es el de la expresión, pero sí que es cierto que, pues como se ha hecho toda la vida, contranarrativa. Uh-huh. Es que no hay más. Cuando tú tienes un producto y la competencia te está haciendo algo, ¿tú qué haces? Tratar de denigrar ese otro producto, con lo cual con contranarrativa, contrainteligencia. Es la única forma de poder hacerlo. Y evidentemente exponiendo estos hechos y denunciándolos ante los organismos internacionales. Uh-huh. Pero el daño ya está hecho.
Claro, es que a mí personalmente me parece una batalla un tanto desigual, porque sí que es cierto que un gobierno tiene que reunir una serie de pruebas para presentar una queja contra al menos un foco, no tanto otro gobierno, un foco, claro, donde se está produciendo pues esa manipulación. Y sin embargo la respuesta ya no es por esas redes,
mira, claro,
es por el cauce diplomático.
Os doy un dato, ¿vale? ¿Os acordáis de las revoluciones árabes? La primavera árabe, sí, etcétera. Bueno, pues la de Egipto, el Egipto de Mubarak, uno de los, cuando empezó, fue cuando pues muchos egipcios fueron a la plaza del Cairo a manifestarse. Esa manifestación se originó en Facebook. Uh-huh. Se originó en Facebook, ¿vale? Es decir, claro, y tienes a la gente en la calle. Entonces a Mubarak seguramente un asesor, Mubarak diría un asesor, ¿y cómo arreglamos esto? Ya no tiene solución.
Ya.
Tienes que hacer contranarrativa. Tienes que decir, lo que os están diciendo que hagáis es mal. Tienes que hacer esto que es mejor.
Ya,
¿vale?
Ya, ya.
Es poquito lo que se puede hacer.
Uh-huh. Bueno, y en todo esto, ¿qué papel juegan exactamente las redes sociales? Facebook, Twitter y demás.
Claro, fíjate una cosa, y es que exactamente igual que existe una red de periodistas, blogueros sobre todo, que pueden ir hacia un lado o hacia otro, realmente lo más sencillo son las redes sociales. Las redes sociales son, es que es un caldo de cultivo de opinión. Entonces, si yo manejo las redes sociales, conozco sus normas, sé cómo llegar a la gente influyente para que pueda hacerme caso a mis mensajes, pues lo tengo todo dominado. Es que llegas a la gente. Uh-huh. Si ahora sonase un teléfono, seguramente sería o algo de Facebook o algo de Twitter. Entonces, es que fíjate, lo tienes
cierto,
en el bolsillo.
Cierto.
Es que es así.
Sí, sí, sí. Además de Rusia, hay otros puntos calientes para la generación de esa desinformación. Se habla, por ejemplo, también de Venezuela.
A ver, sí, todos los países lo hacen, ¿eh? O sea, todos los países tienen sus servicios de inteligencia, los cuales se dedican a hacer estas cosas, evidentemente. O sea, esto no es un secreto, ¿no?
Para eso les pagan. Ah, bueno, yo no lo sabía.
Sí, claro, es decir, cuando un país necesita hacer algo, es decir, yo tengo una España, imaginémonos, bueno, España no es el caso tampoco vamos a hablar de casa, ¿no? Pero imaginémonos Rusia tiene unas necesidades estratégicas que tienen que ser satisfechas. ¿Quién satisface eso? Pues si fuera una invasión, lo hace el ejército. Si fuera una guerra económica, me lo hace el Ministerio de Economía. Y también los servicios de inteligencia. Pero si salgo de esto, me lo hacen mis servicios de inteligencia, que para eso están. Para eso están.
Pero esto no tiene que tener alguna normativa a nivel legal. ¿Hasta dónde están los límites?
Pero, por ejemplo, lo que se hizo supuestamente, siempre supuestamente, en la campaña americana fue realmente asaltar los correos electrónicos de los decisores, de la gente importante de la campaña de Hillary Clinton. Se extrajeron sus correos electrónicos y se inyectaron en WikiLeaks.
Sí.
Ahí no hay ningún tipo. Estamos hablando de la ley de la selva. ¿Qué sucede? que la ley de la jungla. ¿Qué sucede? Que evidentemente tras una investigación se puede llegar a que es un grupo de hackers, siempre se denomina igual, ciberdelincuentes, cibercriminales, que están sponsorizados o patrocinados por un país, en tanto cuanto los recursos necesarios para hacer todas esas campañas son muy altos. Volvemos a lo que dijiste de la empresa. Tener una infraestructura en San Petersburgo, si es que existe, una empresa con tanta gente trabajando allí, hace falta dinero, recursos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo combates eso? Puf, complicado, con la narrativa.
Difícil, difícil. Sí. Sí, sí. ¿Y qué podemos esperar de cara a las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña? ¿Se va a mantener esa actividad de los hackers? ¿Qué opinas, Javier?
Ciberdelincuentes.
Ciberdelincuentes, sí, es verdad. Vale. Vamos a empezar a cambiar la denominación.
Sí, sí, es importante, además, es importante. Pues el tema está que, evidentemente, lo que se espera más, fijaos, ¿no? Porque igual que cuando yo anuncio un producto nuevo y mantengo la tensión, el martes que viene habrá un anuncio, un producto revolucionario, aquí se está diciendo, el día 21 habrá ataques informáticos, ¿no? Entonces se mantiene una cierta tensión. ¿Qué nos esperamos? Pues a partir de ahora, ya desde el pasado, campañas de influencia y manipulación que van haciendo actores Estado para desestabilizar lo que es el proceso, pero también lo vemos a diario, es decir, los partidos políticos cuando están en campaña también hacen uso de las redes sociales, manipulación e influencia. De hecho, hay muchas agencias de comunicación cuya finalidad es hacer esto. Son servicios, además, bastante caros.
Uh-huh. Y cuando uno echa la vista atrás, no hace mucho, tuvimos noticia de ese virus WannaCry que hizo bastante daño a algunas empresas. ¿Esto cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se perseguía esto?
Esto es otra cosa, ¿vale? Aquí ya hablamos de los cibercriminales clásicos. Yo lo que hago, mira, yo cuando tú montas un negocio, lo que tú quieres es, evidentemente, lucrarte, ¿no? Vivir de esto. Cuando tú haces un virus como el WannaCry, lo que tú quieres es que se infecte cuanta más gente mejor para que te paguen y ganes con esto. De tal forma que lo que se hace es algo así llamado como malware as services. Es decir, yo lo que hago es un malware, lo expando de la forma que sea, mediante la técnica que sea, no es importante eso aquí ahora mismo, me infecta en números de ordenadores y llega un cálculo. Bueno, pues si me pagan, iba a decir un bitcoin, pero eso es mucho dinero, me pagan 0,000 bitcoins, vamos a poner 100 euros, me pagan 100 euros y me pagan 300.000 equipos que se han infectado, los titulares de los mismos, pues he hecho el negocio redondo. Eso es cibercrimen clásico.
Ya.
Es un poco distinto. Evidentemente, dentro de lo que es la técnica, se pueden camuflar ataques dirigidos mediante este tipo de campañas, pero eso ya es un poco...
Lo que pasa es que sí que es cierto, Javier, que uno empieza a pensarlo y es que vivimos en una sociedad absolutamente interconectada, tenemos todo conectado, incluso hasta la televisión la tenemos conectada a Internet.
Sí.
Es decir, que es que pueden entrar hasta el salón de nuestra casa si quieren.
Vale, yo soy un poco optimista, ¿vale? Cuando mi generación es la generación de estaréis todo el día en la televisión y moriréis en el sofá viendo la televisión. La de hoy es la de Internet.
Sí.
Entonces, se recuerda que tú y yo debemos ser de parecida edad y vamos a morirnos viendo la televisión en el sofá,
cierto,
¿no? Y más cuando de repente aparecieron todas las cadenas generalistas y la televisión por cable y tal. ¿Pasó algo? No. Supimos defendernos de eso. Las nuevas generaciones saben defenderse de esto. Saben que estamos interconectados, pero tenemos los mecanismos de defensa suficientes para defendernos de eso. El problema son nuestros padres.
Pero nuestro propio ordenador puede estar zombie, ¿no? Puede ser un zombie.
Claro, nuestro propio ordenador puede estar infectado. Por eso... volvemos a lo mismo. ¿Cuándo cruzamos la carretera? Cuando se ponga en verde. Para esto son las medidas de seguridad clásicas. Pues no entres en sitios raros, usan antivirus, aunque bueno, habría mucho que hablar del antivirus. En caso de que sean empresas, pues inviertan en ciberseguridad y no le queda otra. Es así. Igual que somos conscientes de que pongo una puerta en este estudio para que entre quien yo quiera, pues en ciberseguridad es lo mismo. Tengo que invertir para que entre quien yo quiera. No hay más que esto. Pero es bonito tener una sociedad tan interconectada. A mí me parece una cosa muy muy positiva. No tiene que darnos miedo.
Por ejemplo, no tiene que darnos miedo subir determinadas fotografías o vídeos a la nube, por ejemplo.
Eso es otra cosa. Es decir, ahí entra, digamos, la cabeza de cada uno. Cuando éramos adolescentes, nosotros hacíamos locuras. ¿Verdad? Es la
época,
de,
sí.
Claro. Nuestras locuras podía ser, pues a lo mejor hacíamos alguna liada, ¿no? Como se dice en mi barrio, en el colegio. Ahora, digamos, el problema es que me subo una fotografía a Internet y lo ve todo el mundo. Ese es el problema, han cambiado. No ha cambiado el hecho, sino ha cambiado, digamos, el medio en que se publicita. Pero también pasa una cosa, es decir, los menores hoy en día son conscientes de que su vida está en Internet. Yo os invito a hacer una cosa y es, de vez en cuando, currículums de la gente que va, pues todo el mundo deja currículums y ves un poquitín a los millennials, que se llama, es decir, cómo tienen sus perfiles de Facebook, de redes sociales y cómo lo tiene, por ejemplo, alguien ya de entre 35 y 40 años.
Ya,
es muy distinto por la percepción de la privacidad.
Claro.
Para nosotros es importante, quizá para un millennial no tanto.
Ya.
Pero es que no le da importancia.
Bueno, yo sí que le doy importancia.
Sí, bueno, evidentemente le das importancia, hay que darle importancia, pero no es una cosa que... estar interconectado también implica que hemos perdido un poquito de nuestra privacidad. Para mí es muy importante, pero para mi hermana, por ejemplo, no es tan importante.
Javier, estamos ya finalizando la entrevista, pero de cara a las próximas semanas que se avecinan, ¿cómo tenemos que tomarnos la información que nos llegue? No sé, a lo mejor tenemos que ser un poco más desconfiados hacia determinados tweets y demás.
A ver, no sé quién fue, creo que fue un médico que me atendió hace poco, que me dijo: no compares Twitter con mi doctorado. ¿Vale? Eso es una frase que es absolutamente contundente. Lo que leemos en las redes sociales hay que contrastarlo. Leemos un diario, el que más rabia nos dé, o les leemos todos, que es lo que hay que hacer en una profesión como la mía, ¿vale? Te lo lees todo, pero evidentemente hay que desconfiar del tweet, sobre todo del tweet impactante. Los carros de combate van hacia no sé dónde. El presidente ha dicho que invade mañana Normandía, ¿vale? Cosas de esas que son y además se ven.
¿Pero son tantos? ¿Son tan impactantes? ¿O hay alguno que son un poquito más creíbles?
Dato rápido, ¿vale? Durante la guerra de Gaza del 2014 entre Israel y el grupo terrorista Hamas, hackearon la cuenta del portavoz del ejército israelí y dijo: mira, ha caído un cohete en Dimona. En Dimona hay una central nuclear y hay una fuga nuclear, ¿vale? Jolín, ¿eso te lo crees? Es que es el portavoz del ejército israelí.
Claro.
¿Te lo crees? Y ahí... Más tweets, por ejemplo, hackearon la cuenta del Washington Post y dijeron: la economía estadounidense este año crecerá un 1% en vez de un 7%. Tiene un impacto.
Claro.
Eso es difícil, porque son cuentas, digamos, que son cuentas casi que identificadas, ¿vale? Pero hay otras cuentas que no. Uh-huh. Aparte, los mensajes son muy sutiles, ¿eh? Quien los hace sabe hacerlos y sabe perfectamente cómo manipular e influenciar. Uh-huh.
Javier Rodríguez, experto en ciberseguridad y ciberinteligencia en Darklogic Security, que también ha formado parte de ese grupo de delitos telemáticos de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Javier, ha sido un placer. Muy buenas noches.
Placer es mío, gracias.
Gracias.